Les quiero pedir, les quiero amonestar, rogarles a los santos, a las iglesias, de su trabajo, trabajo de liderazgo de los hermanos donde están, de abrir, desempacar estas cosas. Lo que es eso está. Desempacar lo que está en el libro, cómo reunirse. Cada uno de estos puntos es importante. Empezando esta noche, estamos entrando en el ámbito de hacer, en la esfera de practicar, de vivir. Y como veremos, aún en la esfera de demostrar algo, y eso es nuestro espíritu. Estos son principios, pero no son principios mentales, no son principios para entenderlos mentalmente, son principios para practicar, para que cada uno pueda hacer. Tenemos que aprender los principios y los principios nos van a ayudar a llevarlo a cabo. Estos son los no son principios académicos, sino principios de trabajo. Hagan esto. Esto es todo lo que puedo decir. No los puedo forzar. El encargo, la carga. Es grande este fin de semana y muy seria y urgente. Y no podemos esperar. Estas cosas, este asunto de la vida de reunión, es algo que el Señor debe vigorizar, debe revivir, revivirnos para llevarlo a cabo. De otra manera, nuestra vida de iglesia no satisfará, no será adecuada aún para satisfacernos a nosotros mismos, o mucho menos a otros, y satisfacer al hombre. Este himno que he elegido por cada mensaje están en una sección de forma consecutiva en nuestro himnario. Nuestro himnario tiene diferentes categorías y categorías, subcategorías. Estos están debajo de la categoría de reuniones y supongo que estos himnos no son los más populares. Parece que no sean cantados tan a menudo. Y yo los elegí de forma deliberada, por una razón, para que nos familiaricemos con ellos, para que podamos usarlos. Cuando van, al empezar, todos fueron escritos por el hermano Lee. Les puedo decir que, como cuando yo era joven, y aún después, yo canté estos himnos y los cantábamos mucho, a menudo. No los considerábamos livianos o algo fácil. Nos beneficiamos mucho de cantar estos himnos. Hay muchos otros himnos. Si vas a tu bosquejo. Y hay un gran número de himnos que fueron citados. Y estos himnos valen la pena ser cantados. El entrar en el material no solamente leer y orar, también cantar, cantar. Muchas veces cantando o el cantar tiene una manera de activar nuestro espíritu, o de despertar a nuestro hombre interior, de inspirarnos. para ir adelante, para hacer algo en una actividad espiritual. Los himnos, el cantar hace esto. De hecho, el renovar y el enriquecer nuestra vida de iglesia, de hecho, se basa en el recobrar el cantar. Necesitamos más conferencias o entrenamientos en solo cómo cantar los himnos, cómo alabar. Esto es algo que hemos dejado de lado, aún en el cantar. En muchas ocasiones ha llegado a ser, disculpen que lo les diga, esta mañana dije algo un poco fuerte, dije que en la mesa del Señor llega a ser como cantar, cantamos un himno detrás otro. Y no hay mucha alabanza ni generada de cada himno. No nos profundizamos, no usamos los himnos, las letras para dar una alabanza más rica y más profunda al Señor o al Padre. Solo cantamos. Y después paramos. Después hay silencio. Y un silencio doloroso. Y alguien pide otro himno para cubrir el tiempo, para llenar el espacio. Es difícil de soportar, por eso cantamos otro y cantamos otro. Desde el 1 al 5, desde el 5 al 6. En muchas de las reuniones de la mesa del Señor. Debe haber un ferviente y apasionado, oh, el recordatorio del Señor mismo, su vida, su persona, no solamente llegar a ser, llamar, pedir himnos para llenar el tiempo. Oh, este es un mensaje muy importante, que se refiere al espíritu. El ejercitar en nuestro espíritu. Esto no es algo liviano, esto no es algo superficial. Decir algo, gritar algo, no es esto. El ejercitar el espíritu tiene todo, mucho que ver con todo, con nuestra vida cristiana y aún en nuestra vida de reuniones. Este himno que acabamos de cantar sobre ejercitar el espíritu. Creo que hay otro en la sección de la iglesia o en la sección de oración que se llama, oh, libera mi espíritu. Oh, por esto yo oro. No solamente ejercitar el espíritu, es para liberar el espíritu. Demostrando el espíritu. Es una forma de ejercitar al espíritu. No solamente empujas al espíritu o expresas tus espíritus o despliegas tu espíritu mezclado. Liberas tu espíritu. Es a través de liberar el espíritu que ministramos a Cristo, ministramos vida a otros, porque solo el espíritu puede dar vida, no nuestro espíritu humano. Pero hoy, Cristo, el espíritu todo inclusivo, el espíritu vivificante, ha entrado en nuestro espíritu, se ha mezclado con él para hacernos un espíritu, el espíritu mezclado. De acuerdo al principio de encarnación, cuando nosotros usamos nuestro espíritu, cuando ejercitamos nuestro espíritu y liberamos nuestro espíritu de una manera apropiada, el espíritu mezclado estará allí. Y este espíritu mezclado incluirá el espíritu de Dios, el espíritu del Señor y aún al Señor mismo. Es a través de hacer esto que ministramos Cristo unos a otros. Como estos hermanos, no, los hermanos de Richmond han cantado con entusiasmo. Espero que no estén actuando. Ellos no son nuestro coro o nuestra banda. Espero que no. Esta no es una actuación. No venimos a la reunión a actuar. Esta situación tan lamentable de las reuniones cristianas es una actuación. Aún la del cantar es una actuación. Necesitan una banda, necesitan los tambores, las guitarras, necesitan todas estas cosas allá arriba para un coro. No. Es una actuación, como lo puedes ver en un concierto, como ves en Hollywood. Este tipo de... Esto es equivocado. Esa es una condición caída, es una degradación. Les digo, nosotros los cristianos tenemos una boca y esta boca es para hablar, es para respirar, es para comer. Pero les digo, fuimos hechos con una boca para ser usada, para invocar el nombre del Señor, para alabar al Señor, para orar, para cantar. Oh, los vencedores son todos cantantes. Ellos cantan un nuevo himno. En el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos y otros lugares, está lleno de cantos, de hacer melodías. En las epístolas, dice que debemos hablar unos a otros en salmos y en himnos y en cánticos espirituales. Oh, tenemos que enseñar unos a otros. El versículo de Colosenses, que son repiten lo que dice en Efesios, que debemos enseñarnos unos a otros en himnos, en cantos espirituales. ¿Puedes imaginar amonestar y exhortar a alguien con un himno? ¿Qué hay de malo que alguno de nosotros? En mi experiencia personal, algunos himnos que como mi contribución, mi ofrenda al Señor, que puedo traer mi experiencia de Cristo, que está corporificado en un himno. Y me puedo levantar y compartir esto. Aún puedo cantarlo a los hermanos y hermanas y lo hablaré y diré algo de que he disfrutado de un himno y así puedo dispensar a Cristo a otros. Les puedo decir que hoy la principal razón por la cual las reuniones sufren de muerte, de silencio, de falta de inspiración y de atracción, es simplemente la falta del Espíritu. El Espíritu no está, está presente, el Espíritu Santo no está, porque nuestro espíritu humano, el espíritu mezclado, no está presente. No estamos usando nuestro espíritu, estamos en nuestra mente, en nuestras emociones, o en nuestra alma, en nuestra vida natural. Y cuando durante el día y cuando nos reunimos, tratamos, no tenemos nada del Señor. No tenemos el hábito de usar nuestro espíritu en la reunión y nos sentamos ahí. Nos sentamos. Y algunas veces hacemos algo y se siente como una actuación. A veces yo no estoy aquí para juzgar, es ser crítico. No. Estoy aquí para decir la verdad, para decirles que nuestra situación no es buena. Necesitamos ser recobrados, recobrar nuestras reuniones. Y esto tiene que ser algo real. No algo temporal, algo de... Debe empezar con nuestra vida diaria y terminarán nuestras reuniones. Y en nuestras reuniones iremos de vuelta a nuestra vida diaria. Es como un ciclo. La vida en que vivimos va a afectar a las reuniones y la forma en que las reuniones son van a afectar nuestra vida diaria. Cuando continuamente tenemos reuniones débiles o silenciosas, sí, reuniones sin animarnos, reuniones que son muertas, eso va a afectar nuestra vida diaria. No salimos de las reuniones animados, no salimos, necesitamos salir de las reuniones más. Muchas veces salimos más muertos de lo que llegamos. Esto debe ser un ciclo, nuestra vida diaria y las reuniones de iglesia, de la iglesia, debe ser un ciclo. Tenemos cuatro principios. Requiere nuestro obrar, nuestra práctica regular. Parece que no me crean cuando les digo, es la verdad, yo lo sé. Yo soy chino de nacimiento. Yo vine del lejano oriente. Somos muy conservadores, esta es la cultura. No gritamos, no hacemos como los americanos. Y yo soy una persona introvertida. Esta es mi forma de ser natural. Ese sí es como yo soy. Me gusta ser privado, me gusta estar solo. No estar en una isla. Deme nada, cosas de comer. Estaré bien si me dejan en una isla solo. La primera reunión a la que yo llegué. En la de Recobro del Señor en Los Ángeles. Fue una reunión de oración de un martes. Salí de un bus en un Greyhound y de Oregon a California, a Los Ángeles, y llegué a esta reunión en la iglesia. Y nunca estuve en una reunión de oración como esa. Los ojos de las personas estaban abiertos. Alguien estaba gritando su oración. Y otros decían amén en unidad. No podía soportarlo. Era totalmente en contra de lo que yo estaba acostumbrado. Yo pensaba que uno tenía que ser reverente, tenía que estar callado, silencioso, ser considerado. Hay un tiempo para cantar, un tiempo para orar, un tiempo para hacer esto, lo otro. Pero esto era totalmente lo opuesto. Y ellos no lo estaban actuando, era algo normal. Yo casi le dije a las personas que me recogieron en la estación, que me llevaran de regreso, que esto no era para mí, esto no era para mí. No soy este tipo de persona. El Señor tuvo misericordia, el Señor era soberano, fue soberano. Ellos no me iban a llevar de todos modos de regreso. Esta semana el Señor me capturó para su recobro a través de una conferencia donde el hermano Lee estaba hablando a los jóvenes. No muchos, pero yo estaba ahí. Y él habló de Cristo como el Espíritu todo inclusivo. Él habló de comer y beber. Él habló de invocar, de orar en la palabra. Él habló de comer y beber, todas estas cosas. Y eventualmente, en una ocasión en particular, los hermanos que estaban tratando de ayudarme me acorralaron y me forzaron a ejercitar mi espíritu por primera vez. Ellos iban en círculo y yo estaba ahí. Y dijeron, hagámoslo uno a uno en círculo. Yo dije, yo sé lo que están haciendo. Y no podía irme. Y lo simpático es que por una manera, mi concepto, mi persona religiosa estaba en contra Quería salir corriendo. Pero hay otro sentimiento, pero hubo otro sentimiento profundamente en mi ser. Había como una cañería que necesitaba abrirse, necesitaba ser limpiada para que el agua pudiera fluir por primera vez en mi vida. Y eventualmente, cuando llegó mi turno, no sé dónde saqué la fuerza de perder mi cara, de perder la vergüenza, y salté y grité. Liberé mi espíritu en público por la primera vez en mi vida. Este introvertido, conservador, joven chino, y les digo, todo lo que había sido acumulado en esta cañería fue sacado para afuera a través de grito. Llegué a ser una persona diferente. Oh, llegaste a alguien que invocaba, alguien que respiraba, alguien que oraba, leía, oh, alguien que cantaba. Eso no significa que en los días siguientes no tenía que luchar en contra de mi disposición, en contra de perder mi casa, de ejercitar mi estilo, pero tuve un comienzo. Y con ello, constantemente me dije a sí mismo, esto es lo que voy a hacer, iré en contra de mí mismo, iré en contra de, voy a ejercitar mi espíritu, porque esta es la única manera en la que puedo beber y desfilar de Cristo, esta es la única manera en que puedo tocar vida, esta es la única manera en que puedo disfrutar a Cristo. Y lo hice, y todos los años, desde entonces, he ejercitado, no solo lo que tú piensas que por naturalmente yo puedo hablar a cientos y miles de personas. Esto no es natural para mí, aún no lo es, pero quiero estar aquí como un testimonio a todos ustedes de que si cooperamos con el Señor, si vamos en contra de nosotros mismos, si vamos en contra de nuestra disposición natural, para ejercitar nuestro espíritu, para demostrar nuestro espíritu, para liberar nuestro espíritu, podemos ser ese tipo de persona. No usen su disposición natural como una excusa. Todos necesitamos levantarnos. No podemos vivir nuestro ser natural. Tenemos que vivir en el nuevo hombre. Tenemos que vivir en el nuevo hombre. Está relacionado con nuestro hombre interior. Y nuestro hombre interior es nuestro espíritu mezclado. Necesitamos orar al Padre que Él fortalezca, nos fortalezca con su espíritu en el hombre interior. Sin el ejercitar de nuestro espíritu, les digo, hermanos y hermanas, no podemos tener una vida cristiana normal. No podemos tener una vida cristiana rica. No podemos tener una vida de iglesia llena. Lo que los necesitamos es este tipo de ejercicio. No digo que juguemos, que actuemos, que tengamos, que juguemos, no hagan eso, no lo hagan. De una forma seria y muy solemne, con mucho entendimiento, usando nuestro espíritu, también usamos nuestra mente. Pero nuestro espíritu debe tomar el control. El espíritu es el amo. Usando las diferentes facultades que el Señor ha creado en nosotros, en nuestra alma, para expresarlo. Como María, la madre de Jesús, cuando se encontró con Elizabeth, ellas profetizaron una a la otra, y María dijo: mi espíritu algo así, mi alma es en Lucas, pueden ir a buscarlo en el capítulo Capítulo 2. Les digo, no, no lo puedo encontrar. Le pueden buscarlo. Ella habló de su espíritu. Ella también habló de su alma. El espíritu es donde ella exaltaba y el alma es donde ella expresaba a Cristo. Esto es el orden. Estoy tomando mucho tiempo. No. La carga de este mensaje y aún mañana. Cuatro cosas. Cuatro principios de trabajo. Uno, necesitamos reunirnos en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Necesitamos reunirnos por amor y por profecía. Estos son principios fundamentales, importantes principios. Tercero, necesitamos reunirnos con una vida apropiada al espíritu, vida diaria. Número cuatro, necesitamos reunirnos exhibiendo nuestro espíritu. Creo que puedo terminarlo en el tiempo. Por favor, entren en esto, en los libros. La realidad de reunirnos en el nombre del Señor es reunirse en el Espíritu Santo. En Mateo, en el capítulo 18, dice que cuando nos reunimos en su nombre, yo estoy en medio de vosotros. Qué promesa maravillosa del Señor mismo. Es reunirnos en el nombre. Es no solamente que yo me pare y diga, estamos aquí reunidos en el nombre del Señor Jesús. Y así estamos en el nombre. No. No significa eso. Tenemos que encontrar la realidad de estar en el nombre o reunirnos en el nombre del Señor. Veremos aquí. La realidad de reunirnos en el nombre del Señor es reunirse en el Espíritu Santo. El nombre del Señor Jesús y el Espíritu Santo están totalmente relacionados. No los puede separar. Número uno, concerniente a la verdad de las reuniones cristianas. Es lo que estamos cubriendo esta semana, este fin de semana. Estar en el nombre del Señor Jesús en los evangelios. Los evangelios hablan de esto, es la semilla de esta verdad. Y está en Mateo 18. Estar en el nombre del Señor para recibir el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos. En los Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos, amén. Pero les dijo, arrepentíos y bautízos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. La condición para recibir el Espíritu Santo es que tenemos que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. El nombre y el Espíritu están relacionados, profundamente relacionados. El entendimiento y lo que está revelado en el libro de los Hechos es el crecimiento de este asunto, el desarrollo. Y está en el Espíritu, en las epístolas, es la siega. En 1 Corintios 12, no, nadie puede llamar, puede decir Señor Jesús, si no es en el Espíritu Santo. Por supuesto, eso no significa que dices Señor Jesús en una manera vana, en una manera sin sentido. sino que realmente dices, realmente declaras que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Si lo declaras, declaras Señor Jesús. Cuando dices esto, cuando lo haces, tú estás automáticamente en el Espíritu Santo. La realidad del nombre de Jesús es la persona de Jesús. Siempre usamos esta ilustración. Cuando digo David, David, come, ven a mí. Ese es un nombre. Yo digo un nombre. Pero ¿quién viene? La ley de la persona. Él responderá a mi llamado y vendrá a mí en su persona. El nombre y la persona son uno. No le puedo decir. No puedo decir David Khan y. Y él dirá, yo soy el Debecán. Tú llamaste mi nombre y estoy aquí. La realidad del nombre es mi persona. Hermanos y hermanas, cuando llamamos, decimos Señor Jesús, no algo vano. Llamamos a una persona y esta persona es viviente y va a responder con su presencia, viniendo a nosotros. ¿Lo crees o no? Señor Jesús, es por eso que necesitamos invocar el nombre del Señor, como dice el himno. Necesitamos invocar su nombre 1000 veces al día. Oh, unas veces silenciosa o respirar profundamente o gritando. Necesitamos recobrar el asunto de invocar el nombre del Señor. Hay unos bosquejos que fueron puestos sobre invocar el nombre del Señor, porque veo que aún hoy, 50, 60 años más tarde, aún el ejercicio, la práctica de invocar, el efecto de invocar, es como que se ha decaído, ha disminuido. Necesitamos respirar, hermanos y hermanas. Estoy saliendo del punto otra vez. Y para estar en el Espíritu, en las epístolas, es la ciega de este asunto de reunirnos en el nombre del Señor. Cuando decimos que nos reunimos en el nombre del Señor, es que nos reunimos en la persona del Señor. Y la persona del Señor hoy es el Espíritu. El Espíritu es la realidad de la persona de Cristo. El Señor es el Espíritu. El último Adán llegó a ser el Espíritu que da vida. ¿Ven? La realidad de ese nombre, de Cristo, no solamente del nombre, de Cristo mismo, es el Espíritu en nuestra experiencia. Número dos. Por lo tanto, vemos que el nombre del Señor Jesús está muy enlazado con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es realidad, el nombre del Señor Jesús. Si David Candas no existe, yo puedo llamarlo día y noche, pero nada va a ocurrir. Porque no es real. No existe tal persona. Jesucristo existe. Él es la realidad. Aún el Espíritu es llamado el Espíritu de realidad. Hoy. Tenemos el Espíritu. Y cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, recibiremos el Espíritu. Y ese Espíritu es la realidad del nombre el cual invocamos, en el cual nos reunimos. Entonces, todo el poder y la realidad del nombre de Jesús está en el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo. En ese nombre. Tenemos muchos himnos. El nombre poderoso. En el nombre está la victoria. Nos muestra que todo el poder hoy, en el cielo y la tierra, toda la autoridad en el cielo y la tierra, todos están en ese nombre. De hecho, delante de ese nombre, cada rodilla debe doblarse, cada lengua debe confesar que Jesús es el Señor. Ese nombre. Es el nombre de autoridad, ese nombre es el El nombre de poder. Todo está en este nombre. Todo lo que necesitas está en este nombre. Todo lo que Dios tiene para darnos en Cristo está en este nombre. Todo. Hoy. Debemos reunirnos dentro de este nombre. Que es reunirse en el Espíritu, a través del ejercitar del Espíritu, para poder disfrutar todas estas riquezas, todo este poder, toda esta realidad. En Juan 14, 26, el Señor nos dice que el Espíritu Santo sería enviado en su nombre. El Señor Jesús prometió darnos algo en su nombre. Y lo que nos dio fue el Espíritu. No, esto es maravilloso. De venir a leer Juan 14, 26. El Espíritu es la realidad de su nombre. De su nombre, amén. Pero el Consolador que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y las recordará de todo lo que les he dicho. El Padre enviará el Espíritu. El Padre lo enviará en el nombre del Hijo, en el nombre de Cristo, en la persona de Cristo. Y eso. Esa persona que le enviará es el Consolador. Es el Consolador, el segundo Consolador. ¿Quién es? El Espíritu mismo. ¿Pueden ver esto? El nombre es Jesús. Pero la persona es el Espíritu. Maravilloso. Esto es demasiado maravilloso. 5. Primera de Corintios 12. Tres leemos. Nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto en el Espíritu Santo. Cuando invocamos el nombre de Jesús, estás en el Espíritu. Invoca al Señor Jesús y obtienes el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es la realidad de Jesús. Ya que el Espíritu Santo hoy está en nuestro espíritu, el Espíritu Santo ha sido a nosotros, mora con nosotros, está en nosotros. Pero tenemos el Espíritu, no somos de Él. Hoy tenemos el Espíritu. El Espíritu está mezclado con nuestro espíritu humano. Hoy tenemos un Espíritu regenerado. Un espíritu mezclado. ¿Cómo experimentamos este espíritu? Simplemente debemos ejercitar nuestro espíritu. Ejercitar este espíritu mezclado. Cuando invocamos, ¿qué hacemos cuando invocamos? Estamos ejercitando nuestro espíritu y tocando el espíritu del Señor. La clave, el secreto de nuestra reunión juntos es el ejercicio de nuestro espíritu humano regenerado. Primera de Corintios 14, 32 es la prueba más fuerte. El versículo 31 nos dice que todos podemos profetizar. Luego el versículo 32 dice, sigue diciéndonos que profetizar es solo el ejercicio de nuestro espíritu. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Nada, hermanos y hermanas, cuando nos reunimos, no tenemos que esperar. Les dije esta mañana, Jesús está ahí esperando para reunirse con nosotros. En nuestro espíritu. No hay necesidad de que nosotros esperemos. Tenemos que tomar la iniciativa de ejercitar nuestro espíritu para llamar, para orar, para cantar. Hablar. Y cuando hacemos esto, cuando ejercitamos nuestro espíritu de esta manera, el Espíritu Santo va a estar presente. El Señor como el Espíritu vivificante, va a estar ahí, moviéndose, actuando, haciendo cosas a través del ejercicio de nuestro espíritu. Bendecir. Esto es increíble. Nosotros podemos traer el espíritu. Nosotros vamos a activar el espíritu. Sí. Este es el misterio de la encarnación. Hoy nosotros lo estamos esperando por Dios. Hoy Dios está esperando por nosotros. Oh, ejercitemos nuestro espíritu más y más. Profetizar significa tomar la iniciativa de ejercitar nuestro espíritu. Parece que tomamos la iniciativa, pero cuando lo hacemos, el Espíritu de Dios sigue y fluye, porque hoy el Espíritu Santo está mezclado con nuestro espíritu. Todos debemos tener esta experiencia, como alguien que habla. Puedo testificar que muchas veces, tantas veces, cuando me dispongo a hablar, no hay mucho sentimiento. Sí, puede ser que me haya preparado para dar un mensaje, pero puede ser que no haya un fluir fuerte, pero no es mi tiempo para que yo espere. Por fe, ejercitar la fe y ejercitar el espíritu están relacionados. Tenemos el mismo espíritu de fe, nosotros creemos, por eso hablamos. Esto está en 2 de Corintios. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu para orar, para hablar, profetizar. El Señor entra, el espíritu empieza a fluir y el hablar se me es dado. La unción empieza a fluir y les digo que así fue que moví muchas veces el mensaje. O sea que hablo por un minuto o por una hora. El principio es el mismo. Tomen la iniciativa, no esperen, no estén en silencio, no esperen por inspiración, ejerciten su espíritu mezclado. Necesitamos ver la manera de ejercitar nuestro espíritu. Uno, podemos tomar la acción y la iniciativa en nuestro espíritu simplemente diciendo, Señor Jesús, nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto en el Espíritu Santo. Que el Señor recobre nuestro invocar. Que el Señor recobre, más invocar, como respirar todo el tiempo. No podemos vivir sin oxígeno. No podemos vivir sin invocar, sin llamar su nombre. Cuando decimos Señor Jesús, esta es la inspiración del Espíritu Santo. No es necesario esperar la inspiración. Ya está en ella. Todos tenemos que aprender a decir Señor Jesús en la reunión, en nuestro hogar, mil veces al día. Todos conocen este himno, ¿verdad? De amar al Señor. Mencionamos su nombre mil veces al día, no es demasiado. No sé cuántas veces respiramos durante el día. ¿Cuántas veces? Hermano, ¿cuánto tenemos que respirar? No, traten, pruébenlo. Aún nuestra práctica ha disminuido nuestro vivir diario. Luego en las reuniones, la segunda manera de mantenerse en el Espíritu Santo es profetizar. Estar en el Espíritu Santo significa profetizar. O sea que invocamos, profetizamos, cantamos, como habíamos dicho, pues si oramos, si alabamos, alabar es la forma más alta de orar. Así. Podemos ejercitarnos para que el Espíritu sea nuestro y el Señor mismo es nuestro. Haré el número Romanos 3 para mañana, así que vamos a estar el número 2. Necesitamos reunirnos por amor y por profecía. El don más grande y el camino más excelente. Aún nosotros tenemos que leer este capítulo otra vez. Esto es impresionante. Es maravilloso. Mi hermano Luis estudió como 50 años atrás. Primera de Corintios capítulo 12 al 14. Estudió la manera de cómo reunirse. Si el Señor, han estudiado este asunto, han estudiado este asunto, cómo debemos reunirnos como creyentes no testamentarios, como aquellos miembros de la iglesia. Es tan maravilloso. Las conclusiones por amor y por profecía. Veamos rápidamente. Al final de 1 Corintios 12, el apóstol dice que debemos desear fervientemente los mayores dones. El don más grande no es hablar en lenguas ni sanar, sino profetizar. Oh. Sabemos esto. Pueden ir a leer estos capítulos, especialmente el capítulo 14. Porque profetizar es lo que edifica a la iglesia. El Cristo ascendido edifica a su iglesia. El apóstol nos dice que debemos profetizar. Aquellos que profetizan edifican la iglesia. Este es el don más elevado de las funciones en las reuniones. No es hablar en lengua, sino profetizar. O el hablar por Cristo. Pablo nos dijo que deberíamos desear fervientemente los mayores dones. Sin embargo, él dijo que nos mostraría el camino más excelente. Un asunto es los dones y otro es el camino, la manera de reunirnos. El camino excelente es el amor. Este es capítulo 13 de 1 Corintios. Un amor como el camino y el profetizar, como los dones, hermanos y hermanas. Tenemos un principio maravilloso de cómo reunirnos. Sí, 1 Corintios 12, 13, 14, la impresión principal que tenemos es que hay dos cosas sobresalientes que debemos buscar. Debemos buscar. No tenemos forma natural, pero busquémoslo. Persigamos profetizar, persigamos el amor. Debemos buscar el amor, debemos procurar profetizar. El amor es la vida y la profecía es la función. Pueden decir, el amor está con el Cristo resucitado y la profecía tiene que ver con el Cristo ascendido. Debemos darnos cuenta de que tanto el amor como la profecía son cosas del Espíritu y que estas son las mismas cosas que edifican la iglesia. Primera Corintios podemos ver que solo hay dos cosas que edifican la crítica. En el 8:1, primero es el amor. El apóstol dijo que el conocimiento hace que tu cabeza crezca, te da una cabeza grande, pero el amor edifica. Y la segunda es la profecía. Profetizar edifica a la iglesia. Hablar en lenguas edifica a una persona singular, pero profetizar edifica a la iglesia, hermanos y hermanas. Necesitamos un recobro de nuestras profecías de las reuniones de profetizar. Han sido 30, han pasado 30 años de que el hermano le ha promovido estas reuniones. La mayoría de las iglesias lo hacen en el día del Señor, pero estarán de acuerdo conmigo. Estas reuniones no son tan satisfactorias. Por el número de santos que profetizan y aún el contenido de las profecías no es tan fuerte y tan rico y universal como debería ser. Espero que continuemos ejercitándonos en cuanto a ese tipo de reunión. Recobrando esta vida de reuniones o cada parte de la vida de la iglesia. Por último, en el capítulo 15, se nos dice que este Cristo, 1 Corintios, quien es nuestro amor y nuestra vida, Nuestra profecía y nuestra función es el Espíritu vivificante. Hermanos y hermanas, tenemos que vivir la vida de amor. Significa expresar a Cristo en esta virtud más excelente, la más elevada, la más inclusiva, la más aromática. No hay nada más mayor que el amor. Por ello, más esperanza. Todo pasará, todo pasará, todo va a terminar, pero el amor va a permanecer hasta la eternidad. Oh, este amor es Cristo. Y nosotros tenemos que tocar a este Cristo, experimentar a este Cristo, invocar el nombre de este Cristo para que podamos vivirlo como amor en nuestro vivir, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros cónyuges, con las personas alrededor nuestro, con los hermanos y hermanas, en vez de lo en el mundo está lleno de odio. Todas estas cosas. Hoy tenemos la fuente de amor en Cristo. Y tenemos que perseguirlo, tenemos que buscarlo, amarlo y conocerlo como el amor. El amor es un término todo inclusivo para todas las virtudes positivas. Oh, la longanimidad, el perdón, o el soportarnos. Todas estas cosas son figuras del amor. Yo escribí un himno de 1 Corintios 13. El amor cubre todas las virtudes positivas, todas las virtudes cristianas positivas. Pero el profetizar es algo que hacemos. El amor es lo que vivimos, profetizar es lo que hacemos. Y cómo funcionamos en las reuniones, cómo usamos nuestros dones para ministrar a Cristo, para edificar la iglesia. Tres, necesitamos reunirnos con una vida apropiada en espíritu. Ahora hablamos del vivir diario. Se toca este asunto del amor. La reunión no empieza a las 7:30 p.m. Empieza a las 7:30 a.m. Nosotros debemos tener un vivir de estar de acuerdo con las reuniones. La reunión, la manera en que la reunión se lleva a cabo, depende de nuestro vivir. Cómo somos durante el día, va a determinar el resultado cuando nos reunimos. Estas dos cosas no pueden ser separadas. Si ya lo hacemos, somos cristianos de dos caras. Aún en el recobro del Señor en la vida de la iglesia, podemos tener dos caras. Durante el día, vivimos al demonio y en la reunión nos convertimos en un ángel. Un ángel que actúa, es una actuación, es una máscara. Esto no puede ser. Tenemos que reunirnos de la manera en que vivimos. Y vivimos para las reuniones. Este es un principio importante. Si nos vamos a reunirnos de manera apropiada, debemos experimentar y disfrutar a Cristo que presenta. La cuestión es de Corintios. Entonces lo tendremos a Él como nuestra vida en el espíritu, en nuestro andar diario. Claramente. Hermano Lee, están profundizando en 1 Corintios. No me olvidé cuántos puntos, cuántos aspectos de Cristo del capítulo 1. Cristo siendo la sabiduría de Dios en el capítulo 1. La justicia, la santificación, la redención, hasta el final, Cristo, El segundo Adán, el espíritu vivificante. Oh, es él, es la fiesta de la Pascua. Él es la piedra, la roca espiritual. Y continúa a través de todo este libro de Primera de Corintios. Debemos experimentar este Cristo cada día para que podamos vivirlo, expresarlo, vivirlo en nuestro andar diario. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que determinarnos de andar en el Espíritu o de vivir de acuerdo al Espíritu día tras día. Esa es la vida cristiana normal, hermanos y hermanas. Lo podemos hacer. Esto no está muy elevado, pero debemos practicar, porque esto no es algo natural. Esto es algo fuera de lo natural, fuera de lo. Debemos practicar, tenemos que practicar el andar en el Espíritu, de poner nuestra mente en el Espíritu, de vivir a Cristo. De cuando nos reunimos juntos, entonces solo necesitamos ejercitar nuestro espíritu para profetizar algo, algo de Cristo. Cuando nos reunimos, podemos hablar algo de aquel a quien ya hemos experimentado y disfrutado de nuestra vida diaria. Esta es la manera de reunirnos. En este sentido, si vivimos de esta manera, cuando venimos a las reuniones, simplemente de una manera espontánea podemos ejercitar nuestro espíritu. Y habrá algo que decir, algo que orar, algo que hablar, y aún cantar, cualquiera sea la actividad, algo, algo de Cristo que hemos experimentado y disfrutado en nuestra vida diaria, será expresado, será ministrado a los hermanos y hermanas. Y ellos serán animados, ellos serán consolados, ellos serán edificados. Esta es Primera de Corintios 14. No es una actuación. Los hermanos no actúan. Muchas veces podemos oler cuando es una actuación. La persona no vive de esta manera. Solo tiene las palabras apropiadas que decir o la oración apropiada. Solo puede. Sí, Jesús es tu espíritu. Tú puedes saber que esto no es verdadero. Pues de la misma manera puedes sentir cuando alguien está fluyendo, cuando alguien está disfrutando al Señor en su vivir diario. Primera Corintios nos dice claramente que la intención de Dios es ponernos en Cristo y hacer de Cristo el todo para nosotros. Y hemos visto en el capítulo 1 que Cristo para nosotros es el poder y la sabiduría de Dios. Y de Dios somos en Cristo Jesús, que nos llevó a ser sabiduría, justicia, santificación y redención. Entonces, luego Pablo continúa diciendo que este Cristo, el postrer Adán, ha sido hecho espíritu vivificante. Ahora todo lo que Él es para nosotros debe ser realizado, debe ser experimentado, no por ningún otro órgano de nuestro ser, sino por el Espíritu. Si no ejercitamos el Espíritu durante el día, no podemos experimentar al Señor en todos estos aspectos tan variados, en este Cristo tan rico. Primera de Corintios 6 se nos dice que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que Él se une al Señor y que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Alabado sea, Señor. Amén. Es mejor no sentarse por tanto tiempo. Cada media hora podemos levantarnos. Respira profundamente y Señor Jesús, gracias. El que se une al Señor es un espíritu. Señor, soy un espíritu contigo. Señor Jesús, tú eres un espíritu conmigo. Aleluya. Y en tu trabajo y. Después te sientas y continúas trabajando. Así es como podemos poner nuestra mente en el Espíritu. Re, al mirar el contexto de todos los capítulos de Primera de Corintios y obtener un alcance completo, nos damos cuenta de que la función en la reunión depende de la vida de nuestro andar diario. Este es el amor. La forma de reunirnos juntos apropiadamente es vivir apropiadamente. Amén. Uno, esto simplemente significa tomar a Cristo como nuestra vida y nuestro todo en nuestro espíritu. Por lo tanto, debemos aprender a ejercitar nuestro espíritu constantemente. La vida diaria es un constante ejercitar el espíritu para tocar al Señor, para ser uno con el Señor. Dos, hemos visto que el apóstol Pablo fue uno que hizo esto mismo. Era tan fuerte en su espíritu, siempre estaba ejercitando su espíritu. Pueden leer estos versículos, 1 Corintios 4, 5, en Colosenses 2, 5, el testimonio de Pablo. Esta es la manera correcta de vivir. Esta es la manera apropiada. Y este tipo de vivir es la primera necesidad de la manera correcta de reunirnos. Pueden ver que la vida de reunión tiene todo que ver con nuestro vivir diario. Nosotros somos serios con el Señor. Y hemos perseguido estas cosas. Que el Señor nos anime a todos, nos inspire para que seriamente podamos perseguir al vivir. Seriamente podamos ejercitarnos en las reuniones. Para que pueda haber un levantar. Para que la vida de reunión de la iglesia pueda ser levantada por su testimonio en todas las iglesias. Hermano, David, de vuelta contigo.